Decíamos al principio del programa que existen ciertos conceptos vinculados a las ciencias económicas, a la economía, son términos técnicos algunos, la mayoría de ellos, que se inscriben en lo que se conoce como las ciencias económicas, Producto Bruto Interno, balanza comercial, superávit fiscal, ¿sí? Inflación, distorsión de precios, que como viste, la gente que está en la calle, a la que le preguntamos, tienen como nociones vagas. Y no es de extrañar, digamos, son términos que se utilizan mucho tiempo, todo el tiempo, con cierta superficialidad, porque claro, bueno, lo dice un economista y dice, el Producto Bruto Interno fue tal cosa. Ahora, ¿cómo está compuesto el Producto Bruto Interno de un país? Y la economía depende solo del Producto Bruto Interno, ¿de cuántas variables? ¿Cómo hace un ciudadano común para tomar 3, 4, serán 6, 10 variables y decir, no, esta es una buena economía, como dice el gobierno actual, o no, esta es una muy mala economía, como dice la oposición? ¿Cómo hacemos para dilucidar semejante dicotomía, semejante contrapunto? Está con nosotros, al aire, vía telefónica, Federico Marongiu, espero me corrija si pronuncie bien su nombre, del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, Senda. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido a La Búsqueda.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Federico, ¿qué es el Producto Bruto Interno de un país?
Bueno, el Producto Interno Bruto de un país es todo aquello que el país produce. O sea, es lo que producen los distintos sectores de la economía valorizados en moneda nacional, o sea, en nuestro caso, medido en pesos.
Estos son bienes, esto que estuve aprendiendo, bienes transferibles, bienes no transferibles. ¿La fuerza laboral está incluida en el Producto Interno Bruto?
La fuerza laboral hay diversas formas de medir el producto. Ajá. Dentro de lo que produce cada sector está incluido su fuerza laboral, o sea, medido en el monto de salarios que paga cada uno de estos sectores.
Ah, está bien, como monto del salario.
¿Perdón?
Como monto de salario.
Exactamente. Uh-huh. Por otra parte, hay una forma de medir el producto que es distinta a medirla en sectores, que es de acuerdo a qué se destina ese producto, y ahí tenemos otra clasificación que sería: el producto se destina a consumo, a sí, inversión, a exportaciones, a importaciones. Dentro de lo que es consumo, lo que sería consumo interno, ahí está metido también el tema de fuerza laboral.
Y para ayudar a nuestros oyentes, cuando escuchan la palabra Producto Interno Bruto, ¿a qué tipo de Producto Interno Bruto se refiere un economista, un periodista cuando habla de eso? ¿Al primero que dijiste o a esta otra forma, acepción?
¿Hola? ¿Hola?
Sí. Te decía que cuando un periodista o un economista habla de Producto Interno Bruto, ¿se refiere a la primera acepción del término o a esta segunda que vos diste?
No, generalmente cuando uno habla del producto se refiere...
¿Hola? Sí, no te estaba escuchando. ¿Se refiere a...? ¿Se cortó? ¿Se cortó la comunicación? No lo tengo al aire, ¿no es cierto? Bueno, no me escucha. Vamos a intentar establecer comunicación nuevamente con... ¿Puede ser en la otra línea? ¿Sí? ¿Esta es la línea que tiene ese ruido o lo escucho yo nada más? Les quiero comentar unos datos acerca. Les quiero comentar algunos datos, por ejemplo. Estoy leyendo en el libro Desarrollo Económico, clase trabajadora y luchas sociales en la Argentina contemporánea. Es un libro compilado por Nicolás Arceo y Yamila Sokolovsky, ¿sí? Los valores del Producto Interno Bruto de Argentina comparado de 1993 al 2007 oscila, obviamente, en millones de pesos, en casi 250 mil millones de pesos, al 2007 en 350 mil millones de pesos. Después vamos a hablar de eso, ya sea con Federico o hacerles un comentario al respecto. Federico, ¿te tengo en línea de vuelta?
¿Sí? ¿Hola?
Sí. Sí, hola, ¿ahora me escuchás?
Sí, lo único es que se escucha muy bajo.
¿Me puedes dar un poquito más de retorno? Gracias, Iván. Bueno, entonces, supongamos en el Producto Interno Bruto, ¿está la recaudación fiscal o la recaudación fiscal es algo que está por fuera ¿Está lo que se recauda por la producción agrícola, industrial, ganadera? ¿Está todo eso?
Está, digamos, a priori de eso. Después, dentro de lo que es el PBI, se van a detraer los impuestos. Y, digamos, ahí quedaría lo que sería el valor agregado bruto de la producción, se llama. Pero sí, dentro de lo que es el producto bruto está todo aquel, todo el dinero que está moviéndose dentro de la economía, ¿no? Sea impuestos, sea...
Por ejemplo, una de las preocupaciones en la oposición es que la soja ocupa mucho del producto interno bruto. ¿Esto es cierto? ¿Es así?
No, digamos, es relevante.
Sí.
Que eso generalmente lo que ellos hablan es de que Argentina tuvo un crecimiento en estos últimos años producto viento de cola.
Sí.
Y no es así, es cierto que tuvo producto, precios altos de los cultivos,
sí,
particularmente la soja, pero al mismo tiempo se realizaron muchas medidas para lograr que el crecimiento fuera mayor de lo que hubiera sido sin ningún tipo de intervención.
Pero
digamos, la agricultura,
sí,
si se toma meramente el hecho de tomar el cultivo, cosecharlo y recogerlo,
sí,
sería más o menos aproximadamente un 6% del producto. Después, obviamente, la agricultura genera todas unas cadenas de, por ejemplo, industrias agroalimentarias,
sí,
todo eso, pero ahí depende de si lo que estamos considerando es, lo consideramos ya agricultura o ya lo consideramos industria.
Entiendo. Cuando entonces se da el dato del Producto Interno Bruto, en realidad es parte de un indicador de la economía. ¿Qué otros indicadores se tienen en cuenta a la hora de decir es una economía que va por buen camino o no, acá hay una economía que no va por buen camino?
Y generalmente los economistas tenemos muchos indicadores. Tenemos, por ejemplo, indicadores de actividad, sería el Producto Bruto, el estimador mensual industrial, que eso indica la actividad de la industria,
sí,
indicadores, por ejemplo, de cuánto se consumen los servicios públicos, miramos generalmente,
uh-huh,
para medir consumos, por ejemplo, en ciudades utilizamos los indicadores de ventas en centros comerciales, en supermercados.
Uh-huh.
Después tenemos indicadores sociales que nos indican, nos dan otro tipo de información, nos tenemos tasas de desempleo,
uh-huh,
la cantidad de personas que están empleadas, dentro de esa cantidad de personas que están empleadas, cuáles están en forma regular y cuáles en forma irregular,
sí,
cuánto es el salario de esa gente,
uh-huh,
y la comparación, por ejemplo, de ese salario respecto del nivel de precios, o sea, lo que nosotros llamamos salario real, que generalmente la gente lo llama salario de bolsillo.
Sí.
Ese tipo de cuestiones, distribución del ingreso, variables que tienen que ver con lo social, además de meramente la economía del país, ¿no?
Una crítica que normalmente se hace al gobierno es que tiene este concepto de las cuatro claves de la macroeconomía, que con superávit fiscal, cambio competitivo, superávit de la balanza comercial y desendeudamiento público, queda garantizada la economía. ¿Qué hay de malo en que eso sea así? ¿Cuál sería lo permisivo de eso?
No, digamos, uno puede... Esas cuatro patas no están mal.
Está bien.
Ahora, lo que sí hay que, al mismo tiempo, implementar una serie de políticas para lograr que ese crecimiento, o eso, por ejemplo, lo que llaman la balanza comercial positiva, o sea,
sí,
que las exportaciones son mayores que las importaciones, que todo eso replique en un mejor nivel de vida para todos los argentinos, no solo para el que termina exportando únicamente.
Está
Entonces
bien.
Ahí se requieren muchas medidas que se realizan generalmente a través de política fiscal, o sea, si por ejemplo un sistema tributario, digamos, más progresivo debería caer sobre el que tiene más dinero, o sea,
el que
tiene más dinero debería pagar más que el que no tiene. Eso no se cumple del todo en nuestro país, que digamos, según los estudios que se han hecho, el sistema tributario es neutro. Ahí antes era incluso más regresivo en los 90.
Está bien.
Pero, por ejemplo, mientras tengamos un impuesto tan importante como el IVA en la recaudación, ese es un impuesto que le pega más fuerte a los sectores de más baja población. Porque, por ejemplo, uno va y compra un kilo de tomates. Eso es un 21% de, por ejemplo, cuesta un peso. 21 centavos van al fisco. Claro. Esos 21 centavos para Rockefeller es muy poco. Para una persona que vive en una choza es mucho más. Entonces, ahí se necesita también políticas en ese sentido para mejorar la distribución del ingreso, que el gasto público recaiga sobre los sectores también de menores ingresos. Se han hecho pasos importantes. La asignación universal por hijo es un paso importante.
Te hago la última pregunta. ¿La inflación es y el índice de inflación es un número que tiene valor por sí mismo o tiene una carga de subjetividad que no importa qué valor sea? Si otras variables están aseguradas, la inflación no es tan importante. Por ejemplo, crecer con inflación.
O sea, en este momento, Argentina, por un... te voy respondiendo por partes. Vamos al índice de inflación. El índice de inflación es un índice que simplemente lo que hace es relevar un número de locales en cada ciudad, agregarlo y dar una idea. No es lo mismo, claramente, por ejemplo, la inflación que puede haber en Jujuy que la que hay en Tierra del Fuego, Santa Cruz. O sea, se hace un promedio simple, sin meternos en las cuestiones de intervención del INDEC, ¿no? Pero ya con anterioridad. Después, podemos tomar únicamente el de nuestra ciudad de Buenos Aires y cada uno va a tener una inflación distinta. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una canasta de consumo distinta. Claramente, si yo la mitad de mi sueldo la utilizo para pagar un alquiler y el alquiler está fijo, mi inflación va a ser bastante más baja que una persona, por ejemplo, que consume todo en alimentos y los precios de los alimentos se disparan.
Está bien.
Entonces tiene esa cuestión de digamos, cierta subjetividad. El índice es un indicador promedio. Y con respecto al tema de crecimiento
con inflación,
en estos años lo que hemos tenido es un crecimiento con un cierto nivel de inflación. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos por un lado un fenómeno importante que es el de precios inflación importada. O sea, nosotros estamos en un mundo en el que los precios del combustible, por ejemplo, ha aumentado enormemente.
Sí.
Nosotros nos hemos vuelto un país importador de ciertos combustibles. El precio de los alimentos está muy por las nubes. Eso se corrigió mediante retenciones, parcialmente mediante las retenciones. No se logró, después del tema de la 125, lograr esa equiparación entre el precio interno y el precio externo, que hubiera sido tal vez lo más deseable.
Está bien.
Pero en estos momentos tenemos eso, por ejemplo, tenemos una cuestión de que cuando hay una inflación de un cierto nivel, empieza una cierta puja distributiva. Por un lado, los trabajadores obviamente no quieren perder poder adquisitivo de sus salarios. Por otro lado, el empresario tampoco quiere perder su ganancia. Entonces ahí empieza una puja que es lo que traslada ese incremento en los precios también.
Me queda una pregunta, pero 30 segundos, y es una pregunta embromada, así que entiendo si no se puede contestar, pero como vamos a seguir en el programa con otras entrevistas vinculadas a estos temas, ¿qué hay de bueno, en todo caso, para el gobierno en la intervención del INDEC?
O sea, básicamente yo creo que hay una cuestión que es esencial por la cual se tomó esa decisión y que fue el tema caja. El tema caja, ¿a qué me refiero esto? Es que existían, bueno, una vez que Argentina entró en default y se renegoció la deuda en diversas ocasiones, se crearon muchos bonos indexados a la inflación y básicamente al índice de precios al consumidor.
Sí.
Al hacerse esto, cuanto más inflación había, más deuda tenía que pagar la Argentina. Y creo que esa fue la razón fundamental. Después, cuando empiezan a intervenir los otros indicadores, es porque ya una vez que se interviene uno, otros empiezan a perder coherencia. O uno puede darse cuenta de cuánto se está dando realmente ese indicador mirando otro. Entonces empiezan a tener que intervenir todos. Y el problema más grande de la intervención es el tema de que estamos subestimando la canasta de pobreza.
Ajá, esto deja a más gente por el, digamos, a menos gente bajo el nivel de pobreza con el índice actual y quedaría más gente con un índice...
Claro, pues si hubiéramos tenido que sin una intervención, por ejemplo.
Ajá, sin una intervención. Federico, muchísimas gracias por tu colaboración con el programa, con La Búsqueda. Muy amable.
Muchas gracias a vos, un gusto.
Seguimos en contacto. Igualmente. Sí.